cierto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y habiendo transcurrido el bloque internacional, le vamos a dar paso a este trayecto a nivel local, nacional, si se quiere, y en esta oportunidad lo vamos a abrir con un diálogo que vamos a mantener con una persona que ya la tuvimos aquí en el programa. Le hemos hecho una entrevista cuando estuvieron aquí en Cosquín participando del encuentro de educación a nivel latinoamericano. Y bueno, para nosotros es un placer volver a tenerlo. Me estoy refiriendo al profesor Luis Cabeda. ¿Cómo te va, querido?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos, a la audiencia también.
Gracias, Luis. Te convoqué a raíz de esas fotos que habías compartido, que te sacaron en las Islas Malvinas, donde desplegaste la bandera argentina. ¿Cuándo fue eso?
Y fue exactamente el 10 de enero.
El 10 de enero, este pasado.
Este año, sí. Estuvimos con dos de mis hijos.
Perfecto.
En un viaje que tocó varios puertos, pero que en realidad lo tomamos porque uno de los puertos que en los que bajábamos era en Malvinas.
Bien. ¿Y nos querés contar cómo fue eso? ¿Cómo pudiste desplegar la bandera y qué resultados tuviste?
Bueno, la verdad que fue todo una preparación ya de antes de viajar, de llevar por supuesto la bandera, pero además otros carteles habrás visto en el muro del Facebook, que es donde lo compartí, que además de la bandera había llevado una bandera hecha en cartulina, donde pusimos las Malvinas en Argentina. Sí. Bueno, la verdad que fue toda una estrategia para llevarlo oculta. Y bueno, tomamos la excursión que sale de Puerto Argentino, que ellos llaman Puerto Stanley. Fuimos hasta el cementerio argentino. Uh-huh. La excursión dura aproximadamente una hora y media, una hora y tres cuartos, hasta llegar al lugar. Uno puede bajar, estar en el cementerio y, bueno, retornar. En el caso nuestro, lo que pasó fue que el micro se descompuso a mitad de camino. Estuvimos una hora parados frente a la base militar británica, justo ahí se detuvo. Y al principio no sabíamos qué pasaba, ¿no? Estuvimos en el micro, empezamos a preguntar, nos dijeron que estaban esperando que le dieran instrucciones al chofer de cómo reparar el problema que había. Y empezamos a bajar, y yo dije, bueno, esta es mi oportunidad para desplegar la bandera. Así que bajé con la mochila y la bandera adentro, y ahí la saqué. En el micro había hay un cartel que dice Falkland Island Travels, ¿no? Y bueno, me puse ahí al lado para que quedara claro que dónde estaba, y ya saqué por primera vez la bandera, me sacaron una foto los chicos, y había otra bandera, otro de los que viajaba en el micro llevó la bandera, se puso en un cartel que decía las indicaciones de cómo llegar a Puerto Stanley, y bueno, él se puso ahí al lado con la bandera argentina, y el kelper que hacía de guía se le fue al humo. Así que, bueno, nosotros medio escondiéndonos para poder seguir sacando las fotos, pero después medio como que el tipo se había resignado, porque todos los otros que iban en el micro empezaron a pedirme la bandera.
Claro.
Y nos sacamos, no sé, no digo todo, pero por lo menos sacaron, que yo, entre 15 y 20 fotos, seguro.
Claro.
De otros compartiendo la bandera. Y decía, bueno, no me prestaría la bandera, por supuesto. Así que eso estuvo muy bueno. Bueno, finalmente le dieron las instrucciones de cómo reparar y seguimos. Hasta que llegamos al cementerio, fue una situación realmente dolorosa, ¿no? Estar ahí, ver las lápidas que dicen soldado argentino solo conocido por Dios. Y ahí de nuevo sacamos la bandera, el cartelito que decía las Malvinas son argentinas, y empezamos a sacar y a sacar fotos, y bueno, también la compartimos, y bueno, de nuevo el que hacía el guía se vino al humo, yo le estaba por sacar la foto a un muchacho que me había pedido la bandera, y dice, bueno, no se puede, por favor, respeto. Yo le dije, ponete que te saco, y le saqué, y entonces él insistía con la cuestión del respeto, ya nos había dicho cuando estábamos llegando al cementerio, este es un lugar donde descansan los cuerpos, qué sé yo, todo un discurso armado en relación con el tema del respeto y de que nos sacáramos la bandera. Sí. Y entonces insistió con el tema del respeto y yo le dije, mira, el respeto sería que la corona británica autorizara al equipo argentino de antropología forense a que determine a partir del ADN a quién pertenecen estos huesos para que sus familias puedan saber que sus hijos están acá. Claro. Y que no haya lápidas que los tengan como NN, porque esto que dice soldado argentino solo conocido por Dios quiere decir NN, eso quiere decir, ¿viste? Así como es. Y entonces, no, bueno, yo entiendo, el tipo era bastante conciliador, imagínate que es un micro que iban todos argentinos, o sea, porque bajamos a la isla y había dos excursiones, todos los gringos se fueron a ver los pingüinos y todos los argentinos nos fuimos al cementerio argentino, ¿no? Así que era una excursión que estaba llena de argentinos, todo el viaje fue así, tratando de manejarse a dos aguas, decir su posición sin ser agresivo, ¿viste? Además, ellos contaban que la segunda el segundo ingreso de divisas a la isla es a partir del turismo, con lo cual con el turismo se tiene que llevar lo mejor posible, claro. Aún con los argentinos, ¿no? Fue interesante porque en el mismo micro, mientras él iba mostrando el viaje, imagínate una hora y media hablando, tratando de hacer chistes que la verdad que no eran muy graciosos, pero bueno, contando un poco del lugar que íbamos recorriendo, entonces nos hacía ver, digo, fíjense el tipo de relieve, amesetado, con pequeñas colinas, ¿verdad? Parecido a la Patagonia, decía. Bueno, atrás, al rato, bueno, miren la vegetación, una vegetación árida, prácticamente no hay árboles, está una vegetación seca, qué sé yo, parecía la Patagonia, sí. Decía él. Al rato, bueno, acá ven las ovejas, qué sé yo, ese es el único el único ganado que se cría acá, qué sé yo. Bueno, similar también a la Patagonia, como la Patagonia de ustedes. Y dale con la Patagonia y después los molinos, y yo, bueno, acá la energía la aprovecha el viento, ¿no? La energía eólica, como la Patagonia, entonces yo le dije, ya, viste, como con el tema de como la Patagonia, ya medio me hartó, y digo, mirá, ¿no te parece que, digo, vos nos dijiste que el relieve era como el de la Patagonia, el tipo de cultivos que hay son como la Patagonia, la cría del ganado es como la Patagonia, el aprovechamiento de los vientos y la energía eólica es como la Patagonia, y bueno, no sé la parte de la Patagonia, no se les pasa a ustedes por acá.
Claro.
bueno, nada, medio trechicana, pero y mucho más que eso, y lo que estuvo bueno es que después de eso, que nos vino a decir que nos sacáramos más fotos, que igual sacamos unas más, una profesora que iba en el micro me dice, entonces, ¿te animás a proponer que cantemos el himno? Le digo, por supuesto, vamos a cantar el himno. Y empezamos a cantar el himno, y fue muy muy conmovedor, porque incluso ya algunos, o sea, el micro había quedado como a una cuadra, más o menos, de donde está el cementerio, ya algunos se habían sacado fotos, qué sé yo, habían estado ahí, se estaban yendo al micro, y escucharon que estábamos cantando el himno, y ahí nomás se volvieron, y terminamos todos cantando el himno, así fuerte, y muy emotivo, todos llorando. Yo empecé a llorar desde el momento que me bajé del barco grande al barco chiquito que nos acercó al puerto, allá ahí empecé a lagrimear, y bueno. Solamente se me lloré ahí en el muro ponía, solamente se me secaban las lágrimas en el momento que me tenía que pelear con el Kelper porque me sacaba las cosas que decía.
Claro, bueno. Claro. Luis, ¿nadie filmó ninguno de esos momentos?
No, ¿sabes que no hay filmaciones? Yo si fuera un poco más tecnológico me hubiera dado cuenta que mi cámara fotográfica podía haber filmado.
Claro.
Sí. Esas cámaras que filman, pero bueno, nada. Bueno. Que yo sepa, no, puede ser que otra gente haya filmado, pero no sé.
Bien.
La verdad es que no lo sé.
Yo te agradezco la comunicación para hablar sobre esto, pero ahora me voy a aprovechar.
Bueno, a ver.
Y bueno, que me des, que le compartas con nuestra audiencia tu pensamiento con relación a todo esto que está sacudiendo a la, entre comillas, opinión pública argentina y del resto del planeta, con esto que nos va afectando, ¿no? Que parecería desconectado, pero que tiene tanto muy interrelacionado con lo del atentado de Charlie Hebdo, lo de este supuesto suicidio, en fin. Me gustaría que nos compartas un pensamiento sobre esto.
Sí, vos sabés que lo de París nosotros nos enterábamos estando en el barco en una televisión que no tenía subtítulos en español, digamos. Esa cosa del barco también es todo como un episodio que para contar. Así que estábamos medio tratando de interpretar qué estaba pasando. Veíamos que había una cuestión, que había habido un atentado en París, pero no teníamos demasiados detalles. Y sí, por supuesto, esta vuelta de Nisman al país en ese contexto, uno no puede pensarlo por afuera de esa situación. Me parece que es en la línea de lo que plantea la presidenta. Pienso que la operación no era la denuncia, sino la denuncia de la muerte de Nisman, solo que Nisman se enteró cuando ya era demasiado tarde, ¿no? Que, uh-huh. que era necesario, digo, después de los fracasos que fueron los anunciados cacerolazos y saqueos de diciembre y las marchas multitudinarias que esperaban hacer en contra del gobierno y demás para el mes de diciembre, que finalmente no pasó nada, bueno, apareció acá una buena oportunidad para decirlo como se dice en el barrio y disculpar a la audiencia, bueno, que lo voy a decir, para tirarle un muerto al gobierno, ¿no? Uh-huh. Es decir, buscar un modo de desgastar al gobierno tratando de hacerlo responsable de esta muerte. La verdad que, nada, me parece muy mala intención para tratar de plantearlo en estos términos. Primero por la inconsistencia de la denuncia que todos los juristas están sosteniendo, incluso los que no son, los que no adhieren al gobierno de Cristina, ¿no? Que han sido oposición en todas sus apreciaciones sobre otros temas, también están diciendo que la verdad es que no había nada de sustento en la denuncia de Nisman, y aunque así hubiera sido, la verdad es que de Cristina la oposición dice muchas cosas, pero nadie dice que es estúpida. Claro. ¿No? O sea, le tiran con munición gruesa, pero nadie diría que la presidenta es una tarada, que ante un tipo que le presenta una denuncia contra ella lo manda a matar, digamos. No cierra por ningún lado esa explicación.
Claro.
Y por otro lado, digo, todas las condiciones que se dieron en el marco de la vuelta de Nisman, que deja sola en Barajas anticipando 15 días la vuelta de sus vacaciones para presentar una denuncia que supuestamente tenía escrita, y si era tan grave uno se pregunta por qué no la presentó antes de irse. Sí. Y si no la tenía escrita, ¿cómo se escribió 300 páginas en 2 días, digamos? Uh-huh. Varios de los que saben y que han leído, no es mi caso, pero he leído muchos comentarios al respecto, la escritura de la denuncia no tiene nada que ver con el estilo de Nisman, con que él escribía sus denuncias, ¿no? O sea que hay ahí una cosa que me parece que tiene que ver con tratar de debilitar al poder, pero que me creo que a esta altura, digo, uno al principio se asusta, se asusta por la repercusión que pueda tener, no porque piense que el gobierno puede estar detrás de esto, o de cómo va a impactar en la gente, pero la verdad es que yo creo que para pensarlo en términos políticos y más allá de la desgracia que significa la muerte de una persona en estas condiciones, creo que el gobierno va a terminar saliendo favorecido porque está cada vez más clara la operación que hubo para tratar de hacer responsable al gobierno de esta muerte, ¿no? Y a medida que la gente se va dando cuenta, se va debilitando.
Paralelo a todo esto que estabas comentando, también hay una responsabilidad o irresponsabilidad de gran parte de la estructura judicial que no hace lo que debiera con relación a manifestaciones, declaraciones, falsedad. O sea, hay un montón de ausencias de las herramientas de derecho para poder actuar, ¿no?
Bueno, no casualmente, aún durante la dictadura, cuando cayeron todos los poderes populares, la justicia se mantuvo funcionando porque gran parte de ella, salvo honrosas excepciones, ¿qué?, era funcional a los dictadores, digamos. O sea que no hacía falta no hacían falta los recambios, digo, imagínate, pensamos lo que pasa hoy con el tema, digo, temas que están saliendo de la agenda a fuerza de que la agenda está tan impregnada por el tema Nisman, pero hay un juez, Furnari, que acaba de hacer lugar a la petición de la Asociación de Magistrados, que es como los capos mafia de la familia judicial, en el sentido de dejar sin efecto las designaciones que Giscardo hizo de nuevos fiscales que sí. Tenían que asumir ahora el 2 de febrero. Digamos, esto es gravísimo.
Sí, sí.
Es gravísimo, ¿no? El mismo tipo que había rechazado el pedido de Giscardo cuando ella era una fiscal general de la Nación, una fiscal de la Nación, común, silvestre, que había denunciado a Cablevisión por la fusión, por el lucro de la fusión Cablevisión multicanal, digo, este mismo tipo que en el 2013 fue uno de los adalides de rechazar todas las posibilidades de que hubiera elección del Consejo de la Magistratura por el voto popular, este mismo tipo ahora vuelve a darle la razón a la Asociación de Magistrados y dejar sin efecto la designación de los fiscales, y después se quejan, dice, no podemos avanzar y la justicia es lenta porque estamos atestados de causas y no podemos resolver todas. Y bueno, cada vez que se quiere avanzar en ampliar la cantidad de fiscales y de jueces, ponen palos en la rueda porque en realidad lo que quieren es poder seguir metiendo a los familiares, digamos. ¿No? Entonces, la verdad que la justicia tiene una deuda con esta sociedad, no solamente en los modos en que se designa, en los modos en los que opera, la velocidad con que se tramitan las causas, el pago del impuesto a las ganancias. Y la verdad es que si uno, cuando se hacen encuestas en la población respecto de los de las instituciones, siempre, desde hace un tiempo, la más devaluada es la justicia, ¿no? O sea, aparece siempre en los últimos lugares del ranking como la que está peor conceptualizada, y la verdad es que tenemos motivos para sentir esto, ¿no?
Seguro, seguro. Querido amigo Luis Cabeda, realmente ha sido un placer volver a escucharte después de tanto tiempo y esperemos tener la oportunidad de contar con tu palabra nuevamente por algunos de estos temas que andan circulando siempre y mueven, porque hoy por hoy el tema de la opinión que vamos elaborando entre cada uno de nosotros nos ayudan a mejorar un poco y a concretar alguna idea más cercana a la realidad.
Claro.
Te mandamos
cuando quieras, volvemos a hablar. Un gusto, como siempre, hablar con ustedes.
Igualmente.
Para vos, para toda la gente de ahí de la mesa y para la audiencia.
Gracias, querido.
Hasta pronto.
Chao, chao. El profesor Luis Cabeda con nosotros aquí en el Club de la Pluma. Habíamos intentado tenerlo como columnista, pero así salteadito lo podemos tener, podemos disfrutar de estar con él. Ahora vamos a la música o a la efeméride, no, la música, bien, vamos con música aquí en el Club de la Pluma.